yo le digo ahora, usted no va a tener problema ninguno, dice, ay, qué vida más aburrida. Pero si es que entonces yo, que me paso todo el día trajinando, corriendo y preocupándome, entonces que me voy a entender, que va, me aburro. Entonces, ¿para qué hablar de esas cosas? Cuando ustedes llegarán allí serán otros hombres, con un nivel de conciencia superior, con un nivel de amor superior, y tendrán otras necesidades, no las que tienen. Por aquí me hicieron otra pregunta. No, es que en la cuarta dimensión nada más que vas a estar ese día, porque tú vas a entrar en la cuarta dimensión. Aquí tú lo más que vas a alcanzar es el nivel divinidicimal de energía. Por eso es que algunas teorías, algunas religiones, algunas cosas por ahí hablan de que para tú llegar a la cuarta dimensión o al cambio, a la nueva era, como la quieran llamar, te da lo mismo. Tú tienes que estar en poder de la divinidad. Y es que precisamente la energía divinidismal, que es la energía de la divinidad, es la energía de la tercera dimensión. Y ahí, hasta ahí, es por donde tú puedes llegar por ti mismo. Es activar todos esos centros de energía que tú tienes dentro hasta ponerte en armonía con esa divinidad que tienes dentro, o ese nivel divinidismal, para los que no quieran utilizar la divinidad como otro personaje, etcétera, etcétera. Cuando tú estés a nivel de esa energía vibratoria, entonces tú recibirás una clave de luz que te la darán los palacetes, porque esa clave de luz no está en conocimiento de lo que sí. Si el hombre, los científicos de hoy supieran esa clave de luz, ya todo el mundo hubiera entrado para hacer, o por lo menos lo hubieran intentado. Y entonces esa clave de luz no se le puede dar al hombre ni científicamente ni de ninguna forma. Y cada habitante de esta tierra va a tener una clave de luz. Una clave de luz que es la que te va a funcionar. Digamos que tu luz la vas a poner en un circuito, en una sintonización X que te van a dar, y eso va a producir en ti la fusión de tu átomo. Pero que esa fusión se va a producir a través de la energía interna que tú tienes. No vas a ir a una central de fusión nuclear y te vas a meter para que te funcione. Eres tú que en ese momento serás tu propia energía interna y tu propia fusión nuclear. Otra pregunta sobre el tema. Esa luz la estás encendiendo tú en este momento. No tiene una función retroactiva para el futuro. Pero hay una cosa muy importante en lo que me acabas de decir. Cuando encendemos luz en nuestros ídolos, realmente eso que tú estás haciendo no es ídolo. Supongo yo, y porque te conozco, o capto más bien, sé que no es así. La idolatría, que inclusive en algunos libros está como algo negativo totalmente, y es que precisamente es negativo, porque la idolatría no es un sentimiento de un hombre, que lógicamente tiene una sesión de pensamiento, una razón por la cual él vive, porque ser idólatra es estar totalmente obsesionado, ser de otra gente, no de uno mismo, y es un sentimiento animal de servilismo. El animal, cuando tú lo crías, le das cariño y tal, él no razona porque no tiene tu poder de razonamiento. Él sabe que tú eres su dueño y que él fielmente te tiene que cubrir a ti y punto. Así tú no amas a esos seres a los que tú has identificado como, digamos, a los que tú le tienes confianza. Así no es como tú quieres. Tú tienes que sentir por esas imágenes la relación, el medio que te ayuda a comunicarte con esas entidades energéticas. Porque, por ejemplo, una imagen de una virgen, una imagen de un pariente, una imagen de un espíritu, una imagen de lo que ustedes quieran. Inclusive hay algunos que tienen ya imágenes de extraterrestres, imagínense ustedes, utilizan como un vínculo físico, porque es una imagen, para atraer el contorno de una luz. La luz se esparce en todas direcciones. Por lo tanto, si tú no tienes algo que le haga contorno, tú no puedes como abarcar esa luz. Entonces, cuando tú tienes esa imagen delante de ti, sea un busto, sea una estampa o lo que sea, tú posibilitas que la energía de San Pancracio, ¿no?, que está por ahí y está escuchando a todo el mundo, cuando tú estás hablando, venga y se ubique detrás de esa, de ese contorno de luz y te escuche. Que tú no tienes una imagen, pues él anda por ahí, igual te escucha, igual no te escucha. ¿Por qué? Porque acuérdense la explicación que hicimos de la segunda dimensión. Acuérdense que explicamos que en la primera dimensión es una dimensión material objetiva. Quiere decir que toda la materia que existe tiene un contorno, tiene una imagen. Que no es así en la segunda dimensión ni en la tercera dimensión. Que la segunda y la tercera dimensión son dimensiones que tienen una naturaleza refleja. Más, para que ustedes se puedan hacer una imaginación mejor, es como si fuera un espejo, algo así como un azogue o el eje del universo. Esa segunda dimensión tiene una imagen de todo lo creado en primera dimensión. Esa imagen está contraria a la materia de primera dimensión, que es lo que los científicos llaman antimateria, porque esto se cumple a nivel de las partículas del átomo exactamente iguales. Hay partículas de átomos que son a imagen exactamente igual que la propia partícula, pero está en una imagen encontrada. Bueno, eso es lo que pasa a la imagen. Tú creas la imagen del santo y tú atraes la energía del santo. Tú creas la imagen de un amigo y tú traes la imagen del amigo o la energía del amigo, y por eso lo traes. Por eso cuando normalmente en las casas se tienen fotografías de los seres queridos muertos, pues mientras que ellos no ascienden, o después que ascienden, por lo regular vuelven a la casa y se pegan a la casa y están deambulando a la casa porque existe la imagen física de ellos que los atrae. Y hay una relación directa entre la imagen y eso. Pero lo que sí no se puede hacer, y es un error totalmente, es pensar en que esa imagen que tú tienes delante tiene un valor al cual tú debes adorar. No, porque eso fue creado por una mano humana, que si se rompe tú lo botas y no pasa nada. Mientras que tú veas esas cosas así, tú no estás cometiendo ningún error, porque tú lo estás utilizando como igual que tú levantas el teléfono y hablas con fulano hasta Madrid. Tú estás utilizando el teléfono para comunicarte con Madrid. Bueno, pues tú estás utilizando esa imagen para comunicarte con un ser espiritual, con una entidad a la cual tú reconoces y tienes fe, y es conmigo, simplemente. Pero si la utilizas ya con la idea aquella de que si se le cayó la cabeza, por Dios, me va a pasar una cosa mala, y entonces estás idolatrando. Y eso es totalmente incorrecto, porque entonces te estás comportando como un animalito, el cual no tiene ni siquiera mentalidad para razonar. Entonces, cuando tú pones la imagen de un ser querido y le pones una vela y le enciendes esa vela, entonces tú estás tratando de dar luz a ese ser que tú estás atrayendo, y que la luz se está transmitiendo hacia ese ser, ¿entiendes? Por eso es que normalmente se cierran las velas, pero eso tiene una actuación instantánea, o sea, en el momento. Por eso muchas veces algunos que lo necesitan vienen a pedir, porque lo necesitan para ese momento, pero no está usted haciendo nada para usted. Mientras que un ser está en el cuerpo, quien tiene que darle luz es usted mismo. No le pueden dar luz de fuera. Eso es para los seres cuando no hay luz. Cuando ellos no tienen un cerebro ni una voluntad por la que regirse, simplemente son energía. Entonces les falta energía y usted contribuye dando la energía. Otra pregunta. Sí, hablo un poquito alto, no se escucha. Exactamente. Exactamente. Es que en esa época que Jesús le hablaba a sus discípulos y a la humanidad, no se le podía explicar que esa verdad era una energía, que esa energía es universal, que esa energía tiene que vibrarse por un amor, etcétera, etcétera. Porque analizando la verdad absoluta, la energía cósmica es todo lo que nos rodea, todo tiene energía cósmica. Por lo tanto, esa energía cósmica que está dentro de ustedes es el todo. Esa energía cósmica es Dios, lo que ustedes han llamado Dios. Entonces, ustedes, por la vía del espíritu de ustedes, la partícula que tienen que llegarse a él. ¿Qué dijo Jesús en esa época? ¿Pero cómo lo hacemos? Pues nada, ámense los unos a los otros. Allí iba a explicar Jesús a aquella gente que no conocía de física, que el amor era una fuerza, que tenía un vector, que tenía una dirección, que tiene un sentido, que tiene un campo, que tiene forma de aumentarse. Toda una serie de cosas, esa gente no entendía nada de eso. Por lo tanto, había que decir lo que había que decir. Ámense los unos a los otros y nada más. Siempre, siempre. Inclusive en la edad primitiva del hombre aquí en la tierra, el Espíritu Santo instruía al hombre antes del hombre tener conciencia de que el Espíritu Santo existía. Porque el hombre empieza a tener conciencia de que existe el Espíritu Santo o un Dios, como él lo quiere llamar, único, cuando Abraham recibe las tablas de la ley y después Moisés, pues acaban de interpretar las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Empieza una comunicación ya de punto espiritual, porque el Espíritu Santo se da cuenta de que su presencia en el hombre física, o sea, que él sienta que habla con algo que no está aquí, es necesario. Entonces empieza a transmitirle una serie de enseñanzas, que por eso se crean las iglesias, los tabernáculos y toda esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Espíritu Santo le comunica todo aquello al hombre y el hombre empieza a tener conciencia de que no puede seguir siendo un animalito libre y de cada uno actuaba como quiera, sino que tenía que ver la forma de ser mejor. Para eso se pone unas cantidades de leyes que aparecen escritas en los libros antiguos, que si no matará, que si no esto, que si no lo otro. Todas estas leyes son leyes que van ayudando al hombre a tener un mejor comportamiento, diríamos, que pasar de una manada de hombres, porque teníamos un origen animal, a una sociedad erróneamente estructurada, pero con cierta lógica y con cierta estructura, donde ya había un lugar donde las personas se congregaban, pues a tratar, algunas de amar, a tratar de creer que eran hermanos, a tratar de ser mejor. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Que afecta mucho al hombre, muchísimo. Es que el hombre, por la falta tan grande de conocimiento científico que tenía, ve siempre la muerte como lo peor que le puede suceder. Para él es el castigo, para él es lo terrible. Él toda su vida vive pendiente de la hora que le va a llegar la muerte. Cuando Moisés y Abraham, que habían sido hombres, como cualquiera de ustedes, que habían contactado con la energía del Espíritu, que habían contactado con esos conocimientos, como cuando ustedes reciben por meditaciones mensajes X, están contactando con ese, pero en aquella época no era frecuente ni corriente. ¿Por qué? Porque no habían gente o personas como ustedes que tenían cierto nivel de vibración interna y les posibilita el contacto con la voz, el contacto visual con estos seres, ¿no? En aquella época eso era muy raro, el hombre estaba muy involucionado y fueron personas muy, muy escogidas las que pudieron consagrarse a poder enseñar la palabra de Dios o del Espíritu Santo. Cuando el hombre vio que Abraham y Moisés morían, pues dijeron, pues mire ustedes, si esta gente que dicen que hablan con Dios, que se comunican, que nos han puesto una serie de trabas aquí, resulta ser que yo antes tenía 4 mujeres y ahora nada más que puedo tener 1. Este dice que yo no debo venderle mis tierras a no sé quién y toda una serie de cosas. Yo antes mataba y nadie se metía conmigo, pues ahora me están llevando a la cárcel para castigarme porque mato. Esto y lo otro. O sea, que el hombre siempre le ha molestado que se metan en su vida y sobre todo que le pongan leyes que no lo dejen a él actuar como él quiere actuar libremente. Y de contra, este señor muere igual que yo. Entonces él ni es Dios, ni se ha hablado con Dios, porque si él hubiera hablado con Dios, no se muriera, porque le hubiera pedido que no muriera. O sea, un razonamiento muy normal de la época, de la las circunstancias. ¿Y qué pasó? Dice, pues si tú no eres Dios, entonces todas las creencias que teníamos, pues mira, al traste, vamos a botarlas, vamos a quemar los libros, vamos a incendiar las iglesias, vamos a olvidarnos de todo. Y entonces, pues ¿qué es lo que nos da siembra? La lluvia. Pues vamos a hacer un monumento a la lluvia. Y empezaron a aparecer, porque el hombre, hay algo dentro de él que lo lleva a amar y a adorar algo. Y al desechar al Dios que había aparecido, pues entonces tenemos que amarlo a todo lo que veamos. Si por una parte, como en el caso de los griegos y de toda esta gente, que realmente tenían contacto con algunas naves extraterrestres, sus antepasados y demás, pues empezaron a aparecer teorías diferentes, etcétera, etcétera. Durante todo este tiempo, ¿qué hizo ese Espíritu Santo? Ver que el hombre continuaba, pues imagínate, en su forma de pensar, que en definitiva ahora era peor que antes, porque antes por lo menos no es una cosa que te justifique el actuar mal, el que tú desconozcas una cosa. No llega al punto de decir, esto está justificado porque yo no lo sabía. No. Pero tiene un atenuante. Ustedes han cometido muchos errores hasta aquí, pero hay muchas cosas que aún no conocían. Por eso es que hoy necesitan conocer muchas más para poder mejorar su forma de actuar y verla como más sencilla. No todo es, no matarás, no harás esto, no harás esto porque a mí me lo impone. Bueno, pero ¿y quién me lo impone? ¿Y por qué me lo impone? ¿Y qué poder tiene sobre mí quien me impone estas cosas? ¿O es simplemente una relación fraternal y soy yo el que debo imponerme? Entonces ya yo no veo que nadie me lo impone. Es que yo conscientemente no quiero hacerlo. Entonces entro dentro de mi campo, de mi propio razonamiento. Pues aquella persona en aquel momento pues fue peor. Pasó X tiempo, ese Espíritu Santo vino. Nivel energético que ella tenía, él le fue dando, digamos, como más energía. Y es lo que todos ustedes conocen como esos seres iluminados, como esos espíritus superiores, como esos santos, como Juanita que no la conoció nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron ocupando un lugar, digamos, intermedio entre Dios y el hombre. Hubo una época, que eso no hay que mirar mucho para detrás, que ustedes lo saben muy bien, que el hombre clamaba por Dios y Dios no lo oía, y que todo el mundo necesitaba, sus abuelos, sus bisabuelos, a un santo que le intercediera a Dios, porque no se sentían capaces los hombres de hacer una oración, de hacer una plegaria, de hacer una invocación, y que llegara, lo veían como muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces, por lo regular, era mucho más fácil tener un maestro guía espiritual, de la forma que fuera, porque cuando aquella época pocas personas llamaban por los extraterrestres, pero espiritual, los santos, etcétera. Y fíjense ustedes, cualquier oración que ustedes escuchen por ahí y lean, ¿qué es lo que se encuentran por detrás? Por favor, intercede por mí a Dios nuestro Señor. Por favor, santo tal, intercede por mí a Dios nuestro Señor. Usted le mandaba como el recado. Inclusive, en los planos estos de la santería y las cosas de esas, tuve una vez yo físicamente poder presenciar, fui a un entierro y la señora era santera, era la madre de un compañero de trabajo mío y fumó. Y cuando yo veo delante de la caja una cola larguísima de personas y personas, y ya que ustedes no saben lo que estaban haciendo, abrían la caja y le metían un papelito escrito. Y ahí le estaban mandando el mensaje con la muerta al ser que tenían ellos en su religión. O sea que de una forma u otra, todo el mundo a su forma ha utilizado mensajeros, unos por aquí, otros por allá, pero era algo como que el hombre se sentía incapaz de poder hacer contacto. Pues hoy no sucede eso. Hoy todo el mundo tiene un nivel de evolución interna, el que no tiene está tratando de tenerlo, y ya esos tabús. Y mucha gente dice, oye, pero es que a mí me viene el sueño y me dice que es Jesús el que me habla. ¿Y qué tiene que ver que sea Jesús el que habla? Si tú tienes vibraciones internas positivas de amor, capaz de contactar con una energía vibratoria del nivel de Jesús, ¿por qué no te va a hablar? Óyeme, mira que yo tuve un contacto y me habla la divinidad. Pues sí, porque no te puede hablar la divinidad. Ay, pero yo no soy tan bueno. Pero posiblemente interiormente lo sea. ¿Entiendes? O sea, que eso está sucediendo hoy, pero no sucedía en aquella época. Cuando pasó todo esto, y el tema, voy a volver a donde empezamos, pero se ha ido dando, y es importante lo que estamos, o que van a ver ustedes aquí esta noche, porque lo están oyendo inclusive por la televisión, mucho, muchísimo. En esa época, todos esos santos, todos esos espíritus habían sido hombres. O sea, que el único que fue creado por la energía del poder universal y por el plan del poder universal fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo creó a toda la existencia de ustedes. Por lo tanto, ningún santo ha venido aquí de otra parte, sino todos esos seres superiores, esos seres iluminados, esos santos, han sido hombres en la tierra que han llegado a un nivel de energía suficiente para estar en el lugar que le corresponde. Pero habían algunos que el ego parece que se les subió, y al ver que tenían posibilidades y conocimientos sobre los terrestres parecidos, porque estaban en una segunda dimensión, a lo mismo que hacía Dios todos los días, porque en definitiva Dios no hacía más, porque no tenía por qué hacer más, sino simplemente pues saber lo que ustedes estaban haciendo, de vez en cuando comunicarse con alguno, decirle algún recado, etcétera, etcétera. Pensaron que si ellos se unían y hacían una masa espiritual más fuerte, podían enfrentarse al Espíritu Santo. Y a eso es lo que en la historia de los tiempos el hombre llamó Satanás, el hombre llamó ángel no sé qué, bueno, todos los nombres que le han dado al diablo y a no sé qué, ya no sé. Eso sucedió en la vida del hombre en una etapa bastante ya, por suerte, pasada. Esa energía, desde luego, se enfrentó al poder de lo positivo y venció lo positivo. Si les digo yo a ustedes que en ese momento los extraterrestres no intervinieron para ayudar al Espíritu Santo, les miento. Sí intervinieron. ¿Por qué? Porque gracias a eso, a ese encuentro, está Sirio A y Sirio B. Sirio B es la condensación negativa de la luz de todos esos seres, que no tiene actuación ninguna, quedó en tiempo y espacio en nulo vacío, entonces es como si no existiera. Por eso es que a partir del día de la luna, donde iba a haber un cambio positivo, Sirio B iba a desaparecer. Ya nunca más los científicos volverán a ver a Sirio B. Es un Sirio que estaba en la cara oculta de Sirio B. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese encuentro? Que la maldad quedó esparcida. ¿Cómo? Porque todas estas entidades que tuvieron ambición, que tuvieron maldad, pues se crearon sus adictos también, o sus adeptos, porque tanto con la droga ya está, los adictos. Entonces, pues habían personas que ya sembraron aquella maldad, pero no porque continúen siendo ni un diablo ni un Satanás, porque realmente el diablo como diablo no existe, el Satanás como Satanás no existe, como una fuerza capaz de vencerlo, nada. Aquí existe la maldad que degeneró de aquello, como la bondad degeneró de la parte positiva, porque cada día ustedes fueron aprendiendo más cosas de lo que decididamente querían ser buenos y fueron enseñando a otros la bondad, pues también la maldad dejó sembrada su semilla, que cada día fueron teniendo personas que se dedicaban también a sembrar la maldad y a enseñar las cosas satánicas, las cosas esto, las cosas lo otro, y a utilizar los medios de los conocimientos adquiridos para utilizarlos para la maldad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ustedes dirán, ¿y por qué Dios, el Espíritu Santo, si les había dado poderes, si les había dado niveles espirituales, hasta llevarlo a la segunda dimensión espiritual, porque no se los quitó? Ahí es donde el conocimiento de ustedes continúa muy, muy bajo en el universo. Hay leyes universales que no se pueden violar. Y entre esas leyes está en lo que se da no se quita. O hay que tener mucho cuidado en aquellas cosas que se le dan a los demás, porque si usted da, no debe quitar. Es una, digamos que actúa usted muy fuera del nivel universal si usted hace esas cosas. Si usted promete, cumpla. Si usted no puede cumplir, no prometa, porque nadie lo obliga a prometer. Aquí es donde se equivocaron entonces los santos, que por cierto, no crean ustedes que la vida espiritual está hecha ya. Igual que ustedes están intentando evolucionar aquí, ellos están intentando evolucionar allá. Por eso es que hoy hay tantos guías y tantos maestros. Y no les va a faltar a nadie. ¿Por qué? Porque ellos, con instruirlos a ustedes de los conocimientos que ellos tienen, también ellos aumentan en su propia energía, lo que ya no van a tener tiempo de poder reencarnar. Entonces ellos van aumentando su propia energía. Y como ellos conocían que lo que se promete se debe cumplir, fue de aquí donde salió la práctica habitual de todas estas entidades, aún siendo positiva, que pensaban y decían, pues tú te me prometiste venir a la Candelaria a caminar, pues bueno, ahora tú hasta que no me pagues esto te vas a sentir mal, o hasta que tú no me pagues esto te voy a salir de los sueños, o hasta que no me pagues esto lo voy a hacer. Porque ellos comprendían que más valía que tú aprendieras que lo que se promete se cumplió, porque era un error tan grande que tenías, pero el método era el que no era correcto, que no está dado castigar para que tú aprendas, porque ningún hijo tiene que castigar un padre castigar a un hijo para que aprenda ni para que se estudie. Todo eso son métodos totalmente atrasados y totalmente del carácter animal de la carne. Una persona que ame es incapaz de maltratar a otra. Entonces, todo esto sucedía de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que viendo todas estas situaciones creadas, las circunstancias de que habían hombres que continuaban creyendo en todos estos aspectos positivos de la vida, unos lo llamaban de una forma, otros lo llamaban de otra. ¿Qué le pasó al Espíritu Santo? Amaba a su hijo, lo perdonaba, como le hacen todos ustedes a sus hijos, que hoy vienen, los enfadan, le dicen 40 cosas, van, tropiezan, se van de la casa, vuelve, y ustedes lo vuelven otra vez a perdonar, y no te importa, ay papá, disculpa, no importa, tú no te preocupes, ¿qué tal? Pero es que ustedes son reflejos de esos mismos, de ese padre, que siempre perdona, que siempre trata, o sea, de ayudar al que más lo necesita, etcétera, etcétera. Pues en ese momento pensó que si él podía tener una persona que fuera de su propia esencia, por lo tanto tendría que ser un hijo, porque ¿qué otra cosa puede ser de la propia esencia de ustedes si no es un hijo? ¿Qué pueden dar ustedes de su cuerpo que no sea un hijo? Nada más. La única forma que cada uno de ustedes tiene de crear algo interiormente es dar un hijo. Dan algo de su propio ser. Y él pensó que si él daba algo y ese algo no moría y duraba siempre para toda la vida, ustedes y los que habitaban antes de ustedes le hubieran creído siempre. Y tenía lógica para pensar. ¿Ustedes creen que si Jesucristo no hubiera muerto y desde la época en que estaba vivo hasta hoy hubiese existido y estuviera diciendo, ámense los unos a los otros, todos no estuvieran por lo menos intentando amar? Claro. Pero todo eso, ¿en qué lo basarían ustedes? ¿En la palabra? No, lo basarían en el hecho de que este hombre lleva unos cuantos siglos vivo y no se muere. Pues hay que hacerle caso, porque por algo está vivo, algo tiene diferente a los demás. Y eso precisamente fue lo que pensó el Espíritu Santo. Si hago un hombre que dure siempre. Pero ¿qué pasa? Que él no tenía carne. Por lo tanto, si él lo hacía semejante a él, era un espíritu. Si era un espíritu, estaba en un estado vibracional que ustedes no lo percibían. Por lo tanto, necesitaba un cuerpo. ¿Y quiénes estaban ahí para proporcionar el cuerpo? el ojo vigilante del universo, los hermanos extraterrestres, que produjeron una materialización de cuarta dimensión. Por eso hay algunos que aún plantean en su teoría de que Jesucristo era un extraterrestre. Pero esto lo tenemos que tener bien claro. El cuerpo material de Jesús no era igual que el de usted. Era un cuerpo diferente. Una materialización de cuarta dimensión hecho en primera dimensión. Pero eso no quiere decir que Jesús haya venido con una misión de los extraterrestres y que lo hayan puesto aquí, y que Jesús no sea hijo del Padre, y que Jesús no tuviera interiormente la energía del Padre. Esas son cosas diferentes. Por lo tanto, las cosas como suceden hay que asimilarlas tales y como son, sin tergiversar la esencia de lo que ha sucedido. Cuando María tuvo a su hijo, por eso es que tanto se maneja que si es virgen, que si no es virgen, que si nació, que si no nació. Realmente el vientre de María brotó la luz del Espíritu, un Espíritu concebido con un nivel de energía súper alto. No, normalmente usted recibe el Espíritu del espacio. Pues María quedó concebida en luz interiormente. ¿Por qué? Porque si interiormente María no tenía una vibración positiva, esa luz con tanta positividad no podía estar en el interior de María. Por lo tanto, todo eso fue una cosa totalmente artificial. Cuando esa luz emanó del cuerpo de María, se materializó en las manos de aquella señora un niño. Un niño que esa materialización es de cuarta dimensión. Estas materializaciones de cuarta dimensión son exactamente igual que algunas materializaciones, no todas, pero sí algunas materializaciones de las que realiza Sai Baba, cuando él materializa una cruz, cuando él materializa flores, cuando él materializa cosas que saca, que aparentemente las saca de la nada. Pues esas cosas de la nada no pueden venir de la nada, tienen que venir de algún sitio. ¿Y de dónde van a venir? De la dimensión próxima a ustedes, más inmediata, de la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento en que ese señor, Sai Baba, está cumpliendo con su misión. O sea, darle a conocer a ustedes, aunque sea por la parte visual, de que hay un fenómeno diferente al que ustedes están viviendo. Entonces, por eso es que Jesús venía para no morir. Desde aquí han surgido muchas teorías, inclusive muchas personas llegaron a decir en aquella época que Jesús vino directamente a morir en la cruz para que lo mataran, que él sabía que lo iban a matar. No, antes que lo mataran él sabía que lo iban a matar, porque él sabía el futuro de lo que le iba a suceder, pero no venía con esa idea. ¿Qué es lo que sucedió? Que el hombre en esa época era mucho más malo que en épocas anteriores. O sea, el malo era más malo, el bueno era mejor, pero el malo era más malo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Jesús prácticamente casi no pudo decir ni quién era. Pues duró 9 meses lo que profetizó como hijo de Dios. Porque si lo hubiera dicho de 10 o 12 años, no hubiera llegado a los 33. Él lo dijo, y durante 9 meses, y 9 meses fueron suficientes de que salió de aquí a que llegó allá, y para que lo crucificaran. Todo esto que ustedes han leído en algunos libros, y ya aparecerán más claros en todo esto del mal muerto que piensan salir próximamente. El día que crucificaron a Jesús en la cruz, había una serie de relámpagos, las nubes, la atmósfera, una serie de cosas se produjeron, y hubo una reacción muy fuerte que algunos hoy comparan con la reacción atómica. Y es que precisamente como el cuerpo era de una materialización constante, o sea que era para que no muriera, tuvo que haber un acople de la misma energía del Espíritu Santo. O sea, diríamos como que es la única vez que el Espíritu Santo, como él, ha estado en esta atmósfera terrestre. Tuvo que reencarnar, posesionarse del cuerpo, para hacer que aquel cuerpo pudiera desmaterializarse. No existía en la Tierra ninguna otra energía capaz de desmaterializar aquel cuerpo. Y él no podía permitir que aquellos salvajes estuvieran hiriendo, estuvieran, porque ustedes pensarían, bueno, a lo mejor se hubieran cansado. Sí, pero ¿Qué es lo que sucede? Que en aquella época, muchas veces las personas que tenían poderes, que le llamaban sobrenaturales, etcétera, etcétera, lo relacionaban con lo diabólico. Y acababan diciendo que si aquel hombre no se moría, era porque era el diablo. Y empezaban a apoyarlo, apoyarlo, a torturarlo. En definitiva, no iba a resolver nada diciendo que era hijo de tiempo, nadie lo iba a escuchar para nada. A esto se debe que en la sábana santa haya quedado impresa la imagen de Jesús, producto a varias circunstancias. La energía del Espíritu Santo, aún estando en un plano material de primera dimensión, nunca entró de forma natural a esa primera dimensión. Por lo tanto, él mantuvo su segunda dimensión de luz en un estado de ingravidez, porque en la segunda dimensión no hay gravedad, y la intensidad de la luz era lo suficientemente fuerte como para imprimir instantáneamente esa imagen en la sala. Todas esas circunstancias se dieron y es por esto que quedó impresa esa imagen. Sin estas circunstancias, esa imagen no se hubiera podido imprimir, ni por óleos, ni por unturas, ni etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Que para el Espíritu Santo la venida de su Hijo fue una esperanza. El hombre también la tuvo en esa época. Con la muerte de Jesús, el hombre perdió esa esperanza. Los buenos continuaron en sus corazones con la enseñanza de aquello. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo promete al hombre cuando ya el cuerpo de Jesús va a ascender hacia donde él se encuentra en la segunda dimensión? Él promete, y búsquenlo y léanlo bien, y esto les va a aclarar mucho a ustedes todo esto que estamos hablando. Él le promete la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que en ningún momento él promete en ese momento, porque no puede, porque él no tiene cuerpo. Él los hizo ustedes a su semejanza como espíritu, y una vez que el cuerpo muriera, él los llevaba a ustedes a su nivel espiritual. Todas estas imágenes del Apocalipsis que narra la Biblia y que dejó ver a las personas que tuvieron esa revelación, fue el futuro del hombre. El hombre ha vivido tres siglos de solamente en la tierra. Esto parece hoy una locura, ¿verdad? O sea, que el hombre como hombre, el hombre inteligente, solamente con el ciclo este del 2000 que van a cumplir ustedes, ha vivido 6.000 años. Ahí es donde se pierden los científicos poniendo tanta fecha y poniendo tanto carbono y poniendo tanta cosa y modificando todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no toman que hay una mano actuando detrás de todo esto. Y si detrás de todo esto hay catalizadores orgánicos que facilitan un proceso, ¿por qué no pueden sucederse en menos tiempo? Cuando hay una voluntad de conocimiento, no de magia, que ayuda a este proceso. Cuando el hombre comenzó a ser hombre, de aquel animalito primitivo, de aquellos monos primitivos, recibió una cantidad de conocimiento. Él evolucionó y subió y subió y subió, hasta llegar a un nivel de conocimiento, que fue toda la época de Moisés. Justamente cuando el hombre está llegando a este conocimiento, es tan malo que, por voluntad de quien podía, el Espíritu Santo, le quita todos esos conocimientos. Y el hombre vuelve a regresar de nuevo a un estado casi primitivo, no primitivo totalmente, pero sí un hombre evolucionado, desarrollado físicamente, pero con conocimientos que va perdiendo en el espacio del tiempo. Por eso es que los antropólogos buscan y revisan y se dan cuenta que en épocas más anteriores había conocimiento y después como que se pierden en etapas más próximas. A esto se debe también el conteo de los años. Ustedes saben que antes de que Jesús viniera, el conteo era regresivo. Bueno, ¿y quién hizo eso? ¿Por qué veníamos del 2000 para el 1? Bueno, digo yo 2000. Ustedes no sabían ni que era del 2000. Pero El primer hombre vivió del 1 al 2000. Cuando llegó el 2000, se le quitó ese conocimiento, o sea, digamos, esa escala de conocimiento. Era un bueno, un momento, que tú con la maldad que llevas no puedes seguir el paso que vas. Tú vas a retroceder en tu conocimiento. Y hubo un retroceso. Por eso hubieron los diluvios, por eso hubo esto, por eso. Una forma de quitarle conocimiento al hombre. ¿Por qué? Porque luego quedaban transferencias de pensamiento y que este abuelo se lo contaba a los nietos y el nieto al otro, pero se iba perdiendo el conocimiento. Llegaba un momento que por la comodidad y por las cosas se iban perdiendo aquellos conocimientos. Entonces, esos conocimientos llegó al momento en que estaba en su plano más inferior cuando el Espíritu Santo tuvo la esperanza de mandar a su hijo y con esa esperanza dio al hombre un nuevo ciclo de conocimiento. Él lo había hecho. No podía echarse atrás. Él había mandado a su hijo y había dado al hombre de nuevo la posibilidad de volver a ascender en los conocimientos. Dado a su espíritu, porque acuérdense que la partícula del ser de ustedes es la partícula del ser de él. Por lo tanto, por su propio espíritu, él dio esos conocimientos. Cuando el hombre crucificó a Jesús, él sabía todo lo que ocurría. Él le había dado un conocimiento, se dio cuenta hasta dónde llegaba la maldad del hombre, no iban a tener a Jesús para que lo controlara, para que le enseñaran a amar, por lo tanto el hombre ¿a dónde iba a ir? A su autodestrucción. Cuando, por eso es que hoy se confunde mucho la gente cuando coge la Biblia o cuando cogen otros libros como de Nostradamus, como de aquel, como del otro, las profecías, y empiezan a revisarlas y se dan cuenta que en todos esos libros hay hechos que están ocurriendo normalmente en esta época, y es que normalmente ese era el futuro del hombre. Lo que pasa que no estaba a nivel del Espíritu Santo saber los acontecimientos que podían venir de otro nivel del conocimiento y ni del plan de ayuda que otra civilización tenía para cuando esta civilización llegara al nivel que ha llegado hoy, podérsela facilitar. Entonces, realmente una persona de conocimientos abiertos, de razonamiento abierto, en su yo interno, lo que hace es colocar cada cosa en su sitio y pensar, bueno, pues sí, claro, ¿cómo nos iba a dar la energía si él, ustedes alguno ha visto a Dios? Es energía, y el que lo ha visto en luz. Por lo tanto, ¿qué nos puede dar él? Luz. Pero es lógico que el cuerpo no lo den los extraterrestres, porque son los que viven materialmente objetivo con un conocimiento superior a ustedes. Ahora bien, no quiere decir que porque los extraterrestres nos den el cuerpo o nos ayuden a prevalecer el cuerpo, vamos a hablar mejor así, porque realmente ellos darán cuerpo a los que no lo tienen. Pero ustedes podrán pasar con sus propios cuerpos. Pero tienen el conocimiento de la materia orgánica, el conocimiento biológico, de la formación del individuo, etcétera, etcétera. Que a ustedes les falta aún. Y que ellos son los que lo tienen que proporcionar. Y ese otro camino espiritual lo tienen que llevar ustedes interiormente para, de una vez y por todas, unir una cosa, el cuerpo con el espíritu. Y poder entrar allí con la energía interna del espíritu, de la energía cósmica y además del cuerpo. ¿Entiendes? Por eso es que no existe ninguna contradicción entre lo planteado en todos estos libros, por la Biblia, por la Apocalipsis, por las interpretaciones que han hecho diferentes religiones, inclusive las que tienen los hindúes, las que tienen los orientales. No existe contradicción ninguna, porque esas personas que dieron esos mensajes no podían dar otro, porque hubiesen sido unos farsantes. Cada cual puede decir lo que sabe, y en el momento que lo sabe, hoy, ustedes pueden recibir este conocimiento del proyecto de la pirámide, o sea, este conocimiento de la cuarta dimensión, lo mismo por un espíritu que por un ser extraterrestre. ¿Por qué? Porque hoy, en la nueva era, en la nueva etapa, todo el mundo que tiene que estar, está al tanto de todo este plan. O sea, uniendo todas las partes en un solo todo. El todo que es preparar a esta humanidad para entrar en la cuarta dimensión. quien tenía dudas, quien le faltaba conocimiento, lo ha ido adquiriendo. Y asimismo le ha pasado al Espíritu Santo, que hoy está en cuarta dimensión. A pesar de que esté ahí donde mismo, ustedes lo han percibido siempre. Pero es normal que ustedes sepan que el Espíritu Santo hoy tiene sus vibraciones y sus conocimientos a la cuarta dimensión, como los tiene la energía divinísimal que ya recuperó la cuarta dimensión. Por lo tanto, en ningún momento eso que ustedes hasta ahora han llamado Dios está ya en este momento fuera de esto que estamos hablando. Ni estoy yo hablando aquí solamente en nombre de los extraterrestres. Todo esto es un todo, es una unión, es un plan. Y dentro de cada uno de ustedes es lo más importante que ustedes logren armonizar todas aquellas cosas que de verdad han tenido un lugar y no podemos quitarlas. ¿Por qué? Porque pensarán, bueno, porque si es extraterrestre no llega y dice, bueno, pues nosotros esperamos que ustedes están. No, ¿por qué? Si es que todo ha sucedido así y así es como hay que tomarlo. Y aceptar una cosa para poderle comprender la otra. Porque una de las cosas que golpea mucho al hombre de esta tierra es el extremo. ¿Quiere estar aquí o quiere estar allá? O el fenómeno extraterrestre o el fenómeno espiritual. Pero si han estado así y se dan cuenta que sin temor a ofenderlo con el amor más grande del universo, que han sido unos ignorantes, pues entonces no pueden seguir pensando así. Pues si yo pensaba aquí y pensaba acá, pues ahora tengo que hacer converger todo en un punto, en un centro. Y lo que no me converja en el punto es lo que debo sacar. Porque esto no me vibra. Pero ¿cuál es mi punto central? El amor universal. ¿Alguna otra pregunta? Todos una esencia verdadera. No, es hijo del Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo es lo que tú has llamado Dios, que es la energía espiritual. La Trinidad. Sí, en ese caso, sí. Sí, mira, la teosofía, inclusive por la Iglesia Católica, sí. Sí. Extraterrestres son una civilización con más conocimiento, porque realmente, pues claro, porque el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Lo que tú has llamado Dios, que tú lo has concebido como algo todopoderoso, que es el conocimiento sí, pero es que tú has encajado a Dios en un nivel muy bajito. No estoy, mira, entiéndeme. No es para controversiar con las ideas que tú has aprendido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sino es diciéndote realmente que si Dios fuera ese Espíritu Santo, entonces nosotros los palacios no tendríamos Dios. Claro. Y la divinidad viene de Dios, pero la Trinidad, que es como tú la llamas, no es Dios tampoco. Ya. Sí, sí, sí. Pero es que por encima de esa Trinidad que tú conoces, de esas tres, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que son los que realmente te han creado a ti, que digamos que han estado en relación directa contigo, existe lo que realmente debería llamarse Dios, que es el poder del universo, que inclusive, ¿a quién tú llamas Altísimo? Porque hay un personaje que también se le llama el Altísimo. ¿Y a quién? Por eso te digo, y ese Altísimo, que inclusive en la iglesia,